desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. El presidente Joko Widodo establece nuevos objetivos para probar muestras de coronavirus a 20.000 por día. Dijo que se había excedido el objetivo que había establecido previamente, 10.000 por día. Esto fue transmitido por el presidente Joko Widodo al abrir una reunión limitada para acelerar el manejo de la pandemia de COVID-19 a través de una videoconferencia en el Palacio Merdeka, Jakarta, el jueves. El presidente Joko Widodo pidió un seguimiento más agresivo. Dijo que el seguimiento se puede hacer con la ayuda de los sistemas de tecnología de telecomunicaciones. Dio un ejemplo de otros países que han utilizado sistemas de tecnología de telecomunicaciones en el seguimiento, tales como Nueva Zelanda, que utiliza diarios digitales, y Corea del Sur, que ha desarrollado un sistema de posicionamiento global móvil o GPS para que los datos de seguimiento estén bien monitoreados. El gobernador de la región especial de capital o DKI Jakarta, Anies Baswedan, decidió extender la restricción social a gran escala o PSBB en la ciudad capital. La restricción social a gran escala en Jakarta se extendió hasta finales de junio de 2020. Según lo declarado por el gobernador Anies Baswedan en la transmisión de YouTube del gobierno provincial de Jakarta el jueves. Anies Baswedan dijo que esta restricción social a gran escala será un periodo de transición de la PSBB hacia una nueva normalidad en Jakarta. Esto se decidió porque la mayoría de las áreas tenían zonas verdes y amarillas, pero todavía había zonas rojas. El número de casos positivos de COVID-19 en Jakarta llegó a 7.539 pacientes a partir del jueves por la tarde. De estos, 2.530 fueron declarados recuperados y 529 personas murieron. El gobierno indonesio se enfoca en alentar la realización de inversiones en el sector industrial, tanto de inversionistas extranjeros como locales, para profundizar la estructura de fabricación en el país, a fin de fortalecer las cadenas de suministro y la competitividad. El jefe del Centro de Datos e Información del Ministerio de Industria, Janu Suryanto, a través de su declaración en Jakarta el jueves, dijo que su parte seguirá supervisando la inversión en el sector industrial debido a que la inversión estimulará la capacidad de producción, para satisfacer las necesidades del mercado interno y de exportación. A pesar de estar bajo una fuerte presión por el impacto de la pandemia de COVID-19, Janu enfatizó que el gobierno seguía decidido a crear un clima empresarial propicio en Indonesia. Su objetivo es hacer que los inversores confíen y se sientan cada vez más cómodos para invertir. Ciudad de Wuhan, China, ha probado a casi 10 millones de sus ciudadanos. Esta prueba se realizó del 14 de mayo al 1 de junio de 2020. Informada por CTV News el jueves, la prueba identificó como éxito 300 casos positivos de coronavirus y todos ellos no presentaron síntomas. La ciudad no encontró infecciones entre 1.174 contactos cercanos de personas que dieron positivo. El subdirector del Centro de Prevención y Control de Enfermedades de China, Peng Jixian, dijo que no solo hizo que la gente de Wuhan se sintiera tranquila, sino que también aumentó la confianza de las personas en toda China. 4 personas, 3 adultos y un niño fueron baleados en el norte de Londres el miércoles por la noche. La policía ha llevado a cabo una investigación sobre el incidente. La policía dijo en un comunicado que ningún sospechoso había sido arrestado, según lo citado por Reuters el jueves. Las 4 personas heridas fueron llevadas al hospital y, según el comunicado, el tiroteo tuvo lugar en Inergent Close, Harlesden Brent, a las 21:45 hora local. La Fundación Europa Palestina de Garantía de Crédito tiene la iniciativa de aumentar el acceso a la financiación para las empresas pequeñas y medianas. La iniciativa se emitió después de la crisis económica debido a la pandemia de COVID-19. Los bancos socios de la Fundación Europea Palestina de Garantía de Crédito ofrecerán préstamos por valor de alrededor de 65 millones de shekels o 18,7 millones de dólares estadounidenses a través de nuevos programas. Este programa está específicamente destinado a ayudar a las empresas a recuperarse de la pandemia. Por lo tanto, el director de la Fundación Europea Palestina de Garantía de Crédito, Red Kafiti, dijo que fue citado por Middle East Monitor el jueves. El jefe de cooperación de la Unión Europea, Gerard Kraus, elogió la iniciativa de la Fundación Europea Palestina de Garantía de Crédito y dijo que fue un esfuerzo muy apropiado. Esta iniciativa demuestra la dinámica y la capacidad de adaptarse al sector privado palestino. La Embajada de la República de Indonesia en Santiago, Chile, facilitó la repatriación de 31 tripulantes indonesios que habían quedado varados en Chile desde que el gobierno del país impuso un estado de emergencia por desastre de COVID-19 el 19 de marzo de 2020. Mohamed Ramdan, el primer secretario de Protocolo y Funciones Consulares de la Embajada de Indonesia en Santiago, a través de un breve mensaje a la Voice of Indonesia en Yakarta el miércoles por la noche, dijo que la Embajada de Indonesia en Santiago brindó asistencia para garantizar que todos los miembros de la tripulación tuvieran los documentos requeridos y estuvieran al tanto de la información del protocolo de salud al llegar a Indonesia. Añadió que el regreso de 31 tripulantes indonesios se lleva a cabo en 2 oleadas, a saber, el 2 de junio y el 9 de junio de 2020. Mohamed Ramdan dijo más allá que la primera ola que partió de Chile el 2 de junio consistió en 14 tripulantes y había aterrizado en Yakarta el jueves por la tarde, mientras que la segunda ola consistió en 17 miembros de la tripulación. Mientras estaba varado en Chile, según Mohamed Ramdan, la Embajada de Indonesia en Santiago también envió asistencia en forma de necesidades básicas y equipos sanitarios, tales como desinfectantes para manos, máscaras y guantes para la tripulación. Así son las noticias.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Oyentes, el comentario de hoy trata sobre AIDS y COVID-19. El brote de COVID-19 paralizó casi todas las actividades, tanto en términos económicos, sociales y religiosos. Uno de los rituales religiosos que ahora está entrando en su periodo es el Hajj en Arabia Saudita. La pandemia de coronavirus ha obligado a muchos países a repensar la partida de sus peregrinos a la Tierra Santa, la Meca. En relación con esto, como el país de mayoría musulmana más grande del mundo, Indonesia ha pospuesto la partida de peregrinos de Hajj para 2020. Anteriormente, el gobierno del Reino de Arabia Saudita había cerrado el acceso a la Meca, Medina y Jeddah desde principios de mayo, después de que la región de Arabia Saudita hubiera encontrado un caso de COVID-19. La decisión de cancelar la partida de peregrinación de Hajj de 2020 fue anunciada oficialmente por el ministro de Religión de Indonesia, Fakhrul Razi, el martes 2 de junio. El ministro Fakhrul Razi explicó que una de las razones por las cuales el gobierno indonesio no envió a los peregrinos el 2020 fue un brote sin fin del coronavirus. Mencionó que los aspectos de la salud son cosas que deben priorizarse. Mientras tanto, según portavoz del Ministerio de Religión, Oman Fatur Rahman, el gobierno está listo para la temporada de Hajj de 2020. Las negociaciones sobre el transporte y servicio de catering en Arabia Saudita ha alcanzado el 97%, pero llegaron a una apelación del gobierno del Reino de Arabia Saudita. Todos los contratos de pago se pospusieron. El secretario general de la Junta Central de Muhammadiyah, Abdul Muti, en respuesta a la decisión del gobierno sobre la cancelación de peregrinación de Hajj de 2020, dijo que un paso fue correcto y oportuno. Según Abdul Muti, la decisión de cancelar la peregrinación de Hajj no viola la ley islámica o la Sharia, porque entre los requisitos de la peregrinación, además de poder ser económica, la salud mental y religiosa también es segura durante el viaje. Mientras que vicesecretario general de la Junta Central de Nahdlatul Ulama, Andy Fuad, dijo que la decisión del gobierno fue muy sabia al ver la situación y las condiciones que no podían garantizar la seguridad y la comodidad de los peregrinos. Además de eso, requiere una larga preparación, especialmente porque el gobierno del Reino de Arabia Saudita no ha proporcionado una certeza clara como el organizador de la peregrinación. La decisión del gobierno con respecto al aplazamiento de la partida de peregrinación de Hajj debe ser apreciada teniendo en cuenta que hasta ahora el virus COVID-19 oficialmente no tiene antídoto. Además, la decisión fue en un esfuerzo por romper la cadena de propagación del coronavirus que se sospechaba que había mutado del virus inicial. Sin embargo, este aplazamiento es una tarea para el gobierno. dada que con este aplazamiento significa que la cola de Hajj cada vez más larga y cómo explicar la gestión de los costos de Hajj incurridos por la comunidad. Todo eso necesita ser encontrado una buena salida para que no haya ruido entrando en la era de un nuevo orden de vida o new normal en Indonesia. Pase lo que pase, todos los ciudadanos indonesios, especialmente los posibles peregrinos, a que comprendan la decisión del gobierno. Aunque hasta esta fecha el gobierno del Reino de Arabia Saudita no ha emitido una declaración oficial del cierre y el aplazamiento de las actividades de Hajj de 2020. Con suerte, el sacrificio de los futuros peregrinos que retrasaron su partida a la Tierra Santa puede ser absorbido e interpretado como la esencia del valor de Hajj, es decir, el sacrificio. Pero ahora el sacrificio es en forma de tiempo y la partida aplazada. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos con el acontecimiento del 5 de junio de 1967. La guerra de los seis días entre Israel y una coalición árabe. La guerra de los seis días, también conocida como la guerra de junio de 1967 en la historiografía árabe, fue un conflicto bélico que enfrentó a Israel con una coalición árabe formada por la República Árabe Unida, denominación oficial de Egipto por entonces, Jordania, Irak y Siria, entre el 5 y el 10 de junio de 1967. Tras la exigencia egipcia a la Organización de las Naciones Unidas de que retirase de forma casi inmediata sus fuerzas de interposición en el Sinai o UNEF, el despliegue de fuerzas egipcias en la frontera israelí y el bloqueo de los estrechos de Tirán, Israel, temiendo un ataque inminente, lanzó un ataque preventivo contra la fuerza aérea egipcia. Jordania respondió atacando las ciudades israelíes de Jerusalén y Netanya. Al finalizar la guerra, Israel había conquistado la península del Sinai, la franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este, incluyendo la Ciudad Vieja y los Altos del Golán. La resolución número 242 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas fue aprobada por unanimidad como consecuencia de la Guerra de los Seis Días en Oriente Medio, la cual incluía el retiro de las Fuerzas Armadas israelíes de los territorios que ocuparon durante el reciente conflicto árabe-israelí. Terminamos hoy en la historia con el 5 de junio de 1972, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano. La Conferencia de Estocolmo fue una conferencia internacional convocada por la Organización de las Naciones Unidas, celebrada en el Estocolmo, Suecia, entre el 5 y el 16 de junio de 1972. Fue la primera gran conferencia que se organizó sobre cuestiones medioambientales y marcó un punto de inflexión en el desarrollo de la política internacional en dicha tarea. En la conferencia se estableció el 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente. Y desde 1974, el 5 de junio cada año se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, fecha con la que se dio inicio a la conferencia de Estocolmo en 1972. para aumentar la conciencia mundial sobre la necesidad de tomar medidas ambientales positivas. Como propiedad de toda la comunidad, este día de conmemoración ofrece una oportunidad para que todas las personas se conviertan en parte de la acción global para expresar la protección del planeta Tierra, el uso sostenible de los recursos naturales y estilos de vida amigables con el medio ambiente. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la Voice of Indonesia al mundo. Hasta mañana con otra información histórica.
Berhasil membuatku tak bisa hidup tanpamu. Menjaga cinta itu bukanlah satu hal yang mudah. Namun sedetik pun tak pernah kau berpaling dariku. Beruntungnya aku dimiliki kamu. Kamu adalah bukti dari cantiknya paras dan hati. Kau jadi harmoni saat ku bernyanyi tentang tenang dan gelapnya. Bagiku, tolong kamu camkan itu. Meruntuhkan egoku bukanlah satu hal yang mudah. Dengan kasih lembut kau pecahkan kerasnya hatiku. Beruntungnya aku dimiliki kamu. Kamu adalah bukti dari cantiknya paras dan hati. Kau jadi harmoni saat ku bernyanyi tentang terang dan gelapnya.
Jalan. diamkan itu. Tolong kamu diamkan itu.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al Mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata el Programa Nacional de Seguro de la Salud, JKN, y Tarjeta de Salud Indonesia, KIS, presentado por la Agencia Organizadora de la Seguridad Social en reuniones internacionales. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, la Agencia Organizadora de la Seguridad Social, o BPJS, reintrodujo el Programa Nacional de Seguro de la Salud y Tarjeta de Salud Indonesia, o JKN-KIS, en el mundo internacional a través de una reunión virtual de la Política Exterior y Salud Global del Retiro Ministerial, el lunes 1 de junio. El director de la Agencia Organizadora de la Seguridad Social para la Salud, Fahmi Idris, en un comunicado de prensa recibido en Jakarta el martes 2 de junio, dijo que la presencia del programa JKN-KIS había abierto el acceso a servicios de salud asequibles y de calidad, por lo que muchos fueron utilizados por la población indonesia. Fahmi explicó que hasta el 30 de abril de 2020, el Programa Nacional de Seguro de la Salud y Tarjeta de Salud Indonesia había protegido a 222,9 millones de personas, o el 83,64% de la población indonesia. El Programa Nacional de Seguro de la Salud y Tarjeta de Salud Indonesia también proporciona acceso a servicios de salud para todos los niveles de la sociedad, incluidos aquellos que son pobres e incapaces. Fahmi también dijo que desde el año 2014, el índice de satisfacción de los participantes aumentó significativamente a partir de 78,6 a 80,1 de acuerdo con la hoja de ruta del Programa Nacional de Seguro de la Salud y Tarjeta de Salud Indonesia. En esa ocasión, Fahmi también explicó sobre el papel de Agencia Organizadora de la Seguridad Social para la Salud en el manejo de la pandemia de COVID-19 en Indonesia, es decir, como verificador de reclamos hospitalarios específicamente para casos de COVID-19. El proceso de pago de reclamos lo lleva a cabo el Ministerio de Salud con fondo de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres. A partir del 27 de mayo de 2020, unos 291 hospitales que han presentado reclamos especiales por casos de COVID-19 en la sucursal de salud de la Agencia Organizadora de la Seguridad Social para la Salud, o BPJS Kesehatan. Varias reclamaciones presentadas por el hospital han sido verificadas y enviadas al Ministerio de Salud para su posterior procesamiento. Este año, Indonesia fue nombrada presidente del Retiro Ministerial de Política Exterior y Salud Global. El Retiro Ministerial de Política Exterior y Salud Global es un foro iniciado por 7 ministros de Relaciones Exteriores, a saber, de Sudáfrica, Brasil, Indonesia, Noruega, Francia, Senegal y Tailandia, cuyo objetivo es promover la importancia de los problemas de salud global dentro de un marco de política exterior. En una reunión con proveedores de seguros de salud de países de la política exterior y salud global, la Agencia Organizadora de la Seguridad Social para la Salud, o BPJS Kesehatan, fue confiada por el Ministerio de Relaciones Exteriores para organizar La Reunión. Y esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Es Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Hoy les presentaremos la tradición de Hajat Dalam Garbek Sawal en la región especial de Yogyakarta, Java Central. Así manténganse en sintonía La Voz de Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz y de nuestra transmisión en vivo www.boynews.id. Estimados oyentes, el 5 de junio de 2019 fue el primer día de la celebración de la fiesta islámica Eid al-Fitri, una tradición típica de Yogyakarta llamada Hajat Dalam Garbek Sawal del año 1440 Hijriah se llevó a cabo en el Palacio de Ngayogyakarta Hadiningrat. Una serie de ceremonias de Garbek Sawal comenzó a las 8 horas de la mañana hasta las 11 y media horas de la tarde. En el programa de Hajat Dalam Garbek Sawal había 7 gunungan formados por 3 gunungan kakung y cada uno gunungan estri, gunungan gepa, gunungan darat y gunungan pawuhan. Los 3 gunungan kakung se exhibieron y distribuyeron en 3 lugares diferentes, a saber Kagungan Dalam Masjid Gede, el Templo de Paku Alaman y Kepatihan. Otros gunungan serán distribuidas en la Mezquita Masjid Gede. Gunungan es productos agrícolas que están dispuestos en forma de cono como una montaña y un símbolo de gratitud del rey que luego se realiza en los productos agrícolas para compartir con la gente. Estimados oyentes, 3 días antes de la celebración de Garbek Sawal, el 2 de junio de 2019, hubo la ceremonia de Numplak Wajik y Gladi Prajurit. La ceremonia de Numplak Wajik se llevó a cabo en el Templo de Pareden, complejo de Megangan del Palacio de Yogyakarta. Desde las 3:30 horas a las 4:30 horas de la tarde. Numplak Wajik es una ceremonia que marca el inicio del proceso del ensamblaje de gunungan. La esencia de esta ceremonia es verter diamantes en el marco de gunungan putri. Mientras tanto, la ceremonia de Gladi Prajurit se lleva a cabo de las 16 horas a las 17:30 horas de la tarde. La ruta aprobada en el ejercicio es desde Prachimosono, Kamandungan Lor, Siti Hinggil, Complejo Pagelaran, Alun-Alun Utara y Prachimosono. Todos los soldados cortesanos en este momento participaron en el evento Gladi Resik. En total, 10 soldados cortesanos incluyeron Wirabraja, Daeng, Patangpulu, Jagakarya, Prawirotama, Nyutra, Mantri Jero, Ketanggung, Surakarsa, Ibugis. Estimados oyentes, Estás en el día del Garabok Sabal en el Palacio tuvo lugar el Hajat dalam Ngabekten. Esta ceremonia de sungkeman se lleva a cabo durante 2 días. En relación con la procesión de Hajat dalam, las actividades de turismo en el Palacio de Yogyakarta están cerradas durante 2 días. El miércoles 5 de junio y jueves 6 de junio de 2019. El turismo se reabrirá el viernes 7 de junio de 2019 a partir de las 8:30 de la mañana a las 2:00 de la tarde. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la región especial de Yogyakarta en Java Central con la tradición de Hajat dalam Garabak Sawal. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Hari ini hari bahagiamu, di sini ku tegarkan hatiku, memaksa setiap langkah dalam senyuman kepedihan. Detik ini akan segera berlalu, namun tidak semua kenangan itu. Terlalu banyak kisah yang tiada usai bagiku. Tiba saatnya ku akhiri semua, ku hapus harapanku selamanya. Akan ku coba terus melangkah walau serpihan perasaan. Bersamamu detik ini akan segera berlalu, namun tidak semua kenangan itu. Terlalu banyak kisah tiada usai bagiku. Tiba saatnya ku akhiri semua, ku hapus harapanku selamanya. Akan ku coba terus melangkah walau serpihan perasaan.
kasih bersamamu.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Bueno, estimados escuchas, RRI World Service Voice of Indonesia con el segmento de miscelánea. La edición de miscelánea de hoy es Tambora Wonderful Festival 2018. Por lo tanto, manténganse en sintonía con RRI World Service Voice of Indonesia. Oyente, el 12 de abril de 1815, exactamente hace 203 años, el volcán Tambora en la remota isla de Sumbawa, Nusa Tenggara Occidental, entró en erupción tan violentamente. En consecuencia, se trajeron gruesas nubes de ceniza alrededor del mundo. Como se sabe que la mega erupción del volcán Tambora se cree que ha sumergido la Tierra en el invierno volcánico durante 6 a 10 años y la explosión del volcán Krakatau en 1883 produjo el sonido más fuerte jamás escuchado en el mundo en la historia moderna. La erupción del volcán Tambora también creó una catástrofe global en ese momento. Un año después, en 1816, estalló de nuevo. En Europa y América fue recordado como el año sin verano, que resultó en la peor estación del siglo XIX. Su poderosa erupción en abril de 1815 dejó un impresionante área de 7 kilómetros con una caldera de 6.2 kilómetros que contiene dos lagos de colores con una profundidad de 800 metros. Esta caldera también se considera la caldera más grande de Indonesia. Actualmente, los científicos reconocen la erupción de Tambora como la más poderosa en la historia de las erupciones volcánicas. Oyente, para conmemorar este dramático evento y conmemorar el aniversario de la regencia Dompu Sumbawa, Tambora Wonderful Festival 2018 se realizará nuevamente del 9 al 11 de abril de 2018. La implementación de Tambora Wonderful Festival 2018 es la cuarta vez y está centrada en la regencia de Dompu, provincia de Nusa Tenggara Occidental. Además de conmemorar el aniversario de la regencia de Dompu y la erupción del Monte Tambora, Tambora Wonderful Festival 2018 también tiene como objetivo introducir y promover diversos potenciales turísticos en la isla de Sumbawa, especialmente el turismo en la regencia de Dompu. Oyente, Wonderful Tambora Festival 2018 se animará con atracciones de parapente, arte cultural popular y kebobarapan. Un día después, el lanzamiento de los participantes de Tambora Challenge 32K, Barapan Chican y Culinary, sirvió en Sumbawa del Oeste. Además, también hay un taller de coreografía en Asian Bojo, la ciudad de Bima. Además de las presentaciones artísticas y culturales, Wonderful Tambora Festival 2018 también ofrece senderos de aventura, mountain bike, pesca, paramotor y otras actividades. Al igual que en los años anteriores, esta actividad también presenta un desarrollo económico creativo, reverdecimiento del monte, área del bosque de Tambora, exposición de productos superiores como café Tambora, mercado popular y fiesta culinaria regional. Oyente, jefe de la Oficina de Turismo de la Provincia de Nusa Tenggara Occidental, Lalu Fausal, dijo que el evento está destinado a atraer al menos a 15.000 turistas nacionales e internacionales. Oyente, eso fue miscelánea de hoy con el tema Wonderful Tambora Festival 2018. Sampai jumpa.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. En esta edición presentamos una canción regional titulada Cici Periuk. El compositor de esta canción no está conocido, pero según la comunidad de Sambas, la canción fue compuesta por los indígenas de Dayak en la provincia de Kalimantan Occidental. Además de eso, esta canción ya existe durante 150 años. La canción Cici Periuk es la sátira sobre la antigua comunidad de Sambas a la comunidad exterior que llegó a la región de Sambas. La palabra chi significa el sonido dentro de una olla, mientras que priuk es olla arrocera, un recipiente metálico o hecho de cerámica utilizado para cocinar arroz. La palabra belanga sumbing en javanés significa es una olla rota. El significado connotativo es que todas las cosas que se originaron en Java no eran buenas, porque las personas que llegaron a la región de Sambas eran soldados javaneses, vestían la ropa de las Indias Orientales holandesas. Mientras que la oración cha-cha-bur en una olla significa que todos los objetos entran en la olla. El significado de la connotación de esta oración es que todo en la vida está muy ocupado, como en una sartén, que se ha mezclado con todas las cosas. Bueno, estimados oyentes, vamos a escuchar la canción Chi-Chi Periuk, presentada por Lina Sharkia. Y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.